No estamos locos, lo estamos el resto de la semana. Todos los miércoles a las 12 horas en Radio Oasis 105.9. Y si los quieres volver a oír, repetimos los domingos a las 16 horas y en iVoox.
Presentamos nuestro programa número 155 desde No Estamos Locos, desde Radio Oasis, con nuestras secciones de música, cine, cultura, naturaleza y deporte, esperando sean de su agrado. Gracias por su atención.
Yo soy Ana y empezamos con la sección de música. Me acompañan Jesús Ángel, Chechu y Trini y acabamos de escuchar a Rosendo. Jesús Ángel, ¿qué nos cuentas de Rosendo?
Bueno, pues tengo aquí, Ana, una biografía. En primer lugar, buenos días y darte pues el saludo personal y de todo el grupo, porque bueno, yo ayer me parece que no sé si te vi en el CRPS, pero hoy ya te he visto más. Y bueno, pues darte un saludo personal en nombre de todo el grupo y espero que te lo pases fenomenal.
Muchas gracias.
Sí, bueno, se va a divertir.
Seguro que sí.
Bueno, pues a mí me gustaría decir de Rosendo que, aparte de la biografía que tengo, que seguramente que Trini sí que lo conoce, Chechu quizá le costará
pues
más,
sí.
Y a ti, no sé, Ana, si conoces a Rosendo.
Sí, no, pensaba que no le conocía, pero al oír las canciones sí que me suenan.
Pues el muchacho, desde que empieza su carrera, ya es aquí famoso en España con ciertos temas que algunos citaremos después. Y bueno, ha venido por aquí, por Salamanca, no sé si Trini quizá lo ha visto cuando vino a la Plaza Mayor. Rubén, por ejemplo, nuestro compañero, no. Si lo vio, yo no me acuerdo, a mí me lo dijo Rubén, pero no me acordé si no lo hubiera ido a ver, y es una pena. Bueno, pues voy a empezar a describir un poquito de algunos puntos de la vida de Rosendo, y la biografía que dice de él es así. Rosendo Mercado Ruiz, más conocido como Rosendo, es un guitarrista, cantante y compositor español de rock. Formó parte de los grupos Ñu y Leño y es considerado uno de los más importantes representantes del rock español. Dime, Trini, que me acerque más al este. Ah, vale, gracias. Rosendo nace en Madrid el 23 de febrero de 1954, o sea, que ahora tiene ya 69 años. Y bueno, está retirado, eso sí, él sigue componiendo, pero la verdad que...
Es joven una... también.
Bueno, él
gracias, me saca 9, con...
gracias a la vida, no quiero ser abrebocas, pero Rosendo fumaba mucho y tuvo que dejar porque si no el médico dijo, déjase esto, macho, el vicio, o te vas para el otro lado. Y se supone que el muchacho...
Y lo pensó dos veces.
Y lo pensó dos veces, ¿verdad? Y tuvo que bajar ahí un poco la cosa. Y bueno, decir también que él sigue componiendo y seguramente que sigue haciendo cosas, porque yo todo de Rosendo no lo he oído, pero sí de decir que todo lo que he oído me ha gustado. Es una de las personas, por ejemplo, aquí, los grupos que hemos considerado, muchos de los grupos que ha considerado Trini y Chechu y Salva, que ahora hoy no está, que le damos un saludo, que está malito,
pues,
todas las canciones canciones nos gustan muchísimo. Bueno, pues con Leño tuvo sus primeros reconocimientos, donde comenzó tocando un rock influenciado por varias bandas de los años 70, del hard rock y blues rock, aunque también dejándose influencias por las nuevaleras de los años 80. Durante sus primeros trabajos discográficos en solitario de los 80, prosiguió con el estilo más clásico rock and rollero, pero sin renunciar al uso de teclados. Por ejemplo, seguramente que Trini, bueno, Checho quizá no lo conocerá, pero Trini que seguramente conoce el tema de Majete. Dice Majete, no todo el que saca mete, ¿te acuerdas de ese?
Sí,
pues
sí.
Ese es una de las canciones que conlleva teclados, que ayer, por cierto, la estuve viendo en internet. Con el tiempo y tras desarrollar ampliamente su carrera en solitario, acabó por ser clasificado como un rockautor. Y la verdad es que el muchacho merece un aplauso para mí, Trini. Tú que, por ejemplo, conoces, aparte del tema heavy, el tema música de todos los lugares, Rosendo merece un aplauso porque todo lo que hace es buenísimo. Yo lo veo en internet, por ejemplo, en el Wikicenter, que llenaba los estadios, y todo lo que hace es una de las personas que todo lo que hace a mí me ha gustado. Da igual que lo llames La Tortuga de los años 80, el B.O.B. Mamoneo, todos los LPs que ha sacado son buenísimos, por lo menos para mí. Su carrera como solista es lo que a Rosendo lo ha definido como un gran cantautor, y gente pues se parece mucho a gente como Sabina, que es una pasada también.
Desde luego,
y por ejemplo hoy he tenido la oportunidad de ir a cambiar unos CDs que solo ir los miércoles, y he cogido a Ismael Serrano, que es otro cantautor fabuloso, y la verdad que bueno, desde aquí le mandamos un saludo. Y ya para terminar, voy a considerar uno de los álbumes que Rosendo, como es cuando estaba con Leño en 1979, El Loco por Incordiar del año 85, Jugar al Agua del año 88, La Tortuga del 92. Y bueno, Ana, pues espero que te haya gustado el tema de Leño, que es uno de los grupos con los que él empezó.
Uh-huh.
Y espero que a nuestros espectadores también les haya gustado. Así que por mi parte, pues bueno, muchas gracias.
Yo, si me dejas, sí que te quería preguntar, sí, Jesús, sí. Ángel, ¿hay algún recuerdo que tú tengas de Rosendo que cuando escuches estas canciones te venga a la mente?
Ah, sí, yo me acuerdo cuando iba a FP que salió el tema de La Tortuga por el año 92, y la verdad que a mí fue un... Bueno, ya por ese tiempo también yo oía un poquito de Leño, que me dejó un compañero, y es que es una de las personas que cuando tú preguntas, Ana, ¿y qué canción te gusta más? Pues igual que le pasará a Chechu, igual que le pasará a cualquiera, a Trini, hay gente que es que te trae... no puedes decir un recuerdo, tienes que decir más de uno. Porque yo me acuerdo cuando estaba en el instituto, y bueno, después lo he dejado durante un tiempo, pero he vuelto a... Tengo yo álbumes en casa, el B.O.B. Mamoneo lo tengo en casa. Luego tengo también el de Atrancas y Barrancas. Y bueno, yo espero que si tienes oportunidad, Zana y Chechu, que a lo mejor le ha oído menos, pues podáis disfrutar de él, porque es un muchacho, aparte que es un muchacho súper tranquilo y que da una lección a los jóvenes de todo y de su quinta y de su gente, pues espero que disfruten lo máximo posible.
Yo, Jesús, tú fíjate, yo álbumes no, pero las casetes que me grababan en las discotecas en un tiempo que estuve en Andorra,
sí.
Pues sí que me acuerdo cuando
sí,
estuve,
hombre,
allí, que me grabaron de Leño.
De Leño era una pasada, hombre. De Leño era muy bueno. Luego, por ejemplo, con Ñu Rosendo lo dejó por diferencias que... Pues yo no sé qué diferencias serían. Serían tonterías o caprichos o bueno, no toda la gente... Yo recuerdo, bueno, en este caso Trini reconocerá más quizá que Chechu, el Willy Master, que es un cantautor, me parece, de guitarras solista, y tenía a veces muchos problemas por su personalidad, y eso es muy feo. Eso, yo Rosendo lo veo un muchacho de muy buena gente. Cuando he visto algún programa en televisión que han hablado de él, de gente que en Madrid que iban a oír a su Rosendo, gente majísima, y lo que hace falta es eso, ¿no? Que la gente no... Dicen la frase que el rock and roll nunca muere, ¿no? Y yo espero que la gente joven siga pegada a la buena música. No hace falta ofender, no hace falta vindicar la violencia. Hay algunas organizaciones que, bueno, están un poco en contra de lo que es el heavy metal, quizá por ese tono, por ese camino. Pero bueno, yo espero que la cosa siempre vaya mejor y que los nuevos grupos que hemos estado considerando, ¿verdad, Trini, estos días? Sabaton, Volturian, gente que está saliendo de música como heavy gótica, o heavy opera en el internet,
es que
pues
es
para mí es una cosa muy muy bonita. Luego, claro, le gustará a la gente o no, tendrá sus puntillos quizá, Ana, pero eso ya es como quizá para un debate. Eso quizá es como para un debate.
Pues sí, pero desde luego yo creo que la gente que ha tenido tanto impacto en toda una época en la escena musical, pues que desde luego va a prevalecer todos los años que vienen.
Para siempre.
Uh-huh. Y bueno, ahora tenemos a Chechu que nos va a hablar de un artista que quizás sea más cercano a mí en el tiempo, ¿no? Por lo menos sí. Yo lo conozco más.
Voy a hablar de Enrique Iglesias.
Cuéntanos.
Bueno, empiezo. Enrique Miguel Iglesias Pressler, Madrid, 8 de mayo de 1975. Es un cantautor y productor discográfico español. Es hijo del cantante Julio Iglesias y Isabel Pressler. Empezó su carrera musical en 1995 al firmar un contrato con Fonovisa, propiedad de la empresa mexicana Televisa, la cual impulsó su carrera en sus inicios entre los países de habla hispana y la diáspora hispana en los Estados Unidos. En 1999 firmó con el sello Interscope e hizo un crossover para el mercado de habla inglesa. También firmó con Universal Music Latino, propiedad de Universal Music, para lanzar sus discos en español. En 2010 se separó de Interscope y firmó con el sello Universal Republic. En 2015 fichó por Sony Music. Ha vendido más de 70 millones de producciones musicales, entre discos y sencillos físicos y digitales en inglés y español. En Estados Unidos ha vendido más de 19 millones de copias y se sitúa como uno de los artistas latinos con mayores ventas.
¿Unas cuantas?
Ha ganado varios premios de la industria discográfica, como un Grammy al mejor artista latino y otros 5 Grammy latinos. También fue galardonado 5 premios Billboard, 45 Billboard latinos y 10 World Music Awards, 8 American Music Awards, 10 Latin American Music Awards, 23 premios Lo Nuestro, 15 premios Juventud, 20 premios ASCAP, 3 MTV Euro Music Awards, 4 premios 40 principales, 2 Orgullosamente Latino, un premio Ondas o una gaviota de plata en el Festival Villamar, entre otros. Hasta la fecha ha situado 5 sencillos en los 5 primeros puestos de la lista norteamericana Billboard 100, incluyendo 2 número 1. El cantante ostenta el récord de haber situado 27 canciones en el primer puesto de Billboard Hot Latin Tracks. También cuenta con un total de 13 números 1 en la lista Dance Billboard, más que ningún otro cantante masculino.
Hey, tú léelo.
Entre sus mayores éxitos destacan sencillos como Bailando, Duele el Corazón, Hero, I Like It, Súbeme la Radio, Turning I Love You y Bailamos. Y nada más, solo comentar que salió una noticia de Enrique Iglesias, que es hijo de Julio Iglesias y Isabel Pérez, que es lo que he dicho, y salió la que iba a dejar por un tiempo los escenarios, pero también había oído que iba a hacer, no sé, como una especie de contrato con una discografía para que sus canciones, cuando se oigan, él vaya ganando.
Siga ganando, ¿no?
Y nada, eso. Me gusta mucho. Y lo que recuerdo, nadie iba con los amigos en el coche. Bueno, yo no tengo coche, pero mi amigo sí. Y decía, ¡buah, es que este Enrique Iglesias no sabe cantar y tal! Estaba en la época yo del hip hop. Uh-huh. Y decía yo, sí, no sabe cantar. Ahora ha pasado el tiempo y ahora me gusta. Me gusta más. Y parece buena gente, hombre.
A mí la canción que has elegido, que me imagino Bailando. Que ahora la pondrás, Me trae recuerdos de verano. Es una canción muy canción del verano.
Yo tengo familia en Puerto Rico y me recuerda a Puerto Rico. Uh-huh. Allí la gente es muy abierta y tal, y es muy divertida. Es como Alejandro Sanz o como Luis Fonsi, bueno, Chayanne. No sé, esas. Y,
sí, ese estilo muy latino, muy caribeño.
Sí. Y nada más.
Pues si quieres la escuchamos, ¿no?
Venga, vamos allá.
¡Música!
Cuando tú me miras, me sube el corazón. Si tan lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando.
Bueno, y ahora, cambiando totalmente de género otra vez, Trini, ¿de qué grupo nos vas a hablar?
Yo, pues, de lo mismo. Yo vamos al heavy metal.
A lo tuyo.
Yo voy a lo mío. A heavy metal, y hoy traigo a Judas Priest.
Cuéntanos de Judas Priest.
Bueno, pues Judas Priest es una banda británica. Como todos los buenos, son británicos.
Estábamos hablando antes.
A esto ya se los he contado, que todos los buenos son británicos, ya lo saben.
Bueno, ¿habrá alguno bueno norteamericano?
Sí, pero bueno, Metallica es buena, de las mejores.
Ya.
Metallica de las mejores.
Hombre, ahora...
Pero la mejor de todas es Deep Purple. Que vino aquí a Salamanca.
A mí me gusta mucho Linkin Park, fíjate.
Ay, sí.
Este un movidón.
Pero lo que pasa
es
que ahí hubo un tropezón, por lo que fue.
¿De ellos?
De Linkin Park, del cantante. No lo voy a decir ahora, hubo un tropezón y es por lo que no siguen, sino.
Hubieran tirado para arriba.
Bien.
Hombre.
Triunfado.
A mí es que me gustan mucho también, como Eminem.
Eminem,
a mí Eminem me encanta.
Snoop Dogg, Dr. Dre. Eso ya yo.
Eminem me encanta. Bueno, decíamos que Judas Priest es una banda británica de heavy metal fundada en 1969 en Birmingham, Inglaterra. Su alineación inicial estuvo liderada por el vocalista Atkins. Por ello la prensa ha nombrado esta primera etapa como Alt Atkins. Judas Priest más tarde, a mediados de 1970, Alt Atkins se unió a Kaka Dogowins y a Hills y Jones Ellis. Oye, clavado. Proveniente del grupo Frame, que se considera como la primera alineación oficial de la agrupación. Tras algunos años donde no consiguieron apoyo discográfico y luego de algunos cambios en la formación, debutaron con Roca-Rola en vez de Roca-Cola, casi la clavan. En 1974, con Glenn Tipton como guitarrista y con Rob Halford y John Johair. A mí el inglés me pega cada patada. En reemplazo de Atkins y Ellis. Es respectivamente. Dos años después lanzaron Sad Wind of Destiny, digo yo que será Destino.
Sí, eso es.
Toma. Considerado como uno de sus mejores registros y que inició su ciclo más influyente para el metal, de acuerdo a ciertos críticos, con los álbumes Chin Alpha, Chin Stabinet, ya estamos, Clash, Killing Machine,
máquina de matar, el título
que la máquina, y la producción en vivo Unleashed in the Head. Toma. A principios de los 90, gracias a British Stealth y Point of Entry, no sé cómo habrá quedado. ¿Cómo ha quedado?
Yo creo que se te está entendiendo.
Se consagraron en los mercados mundiales, sobre todo en los Estados Unidos y Canadá. Más tarde, las producciones Screaming for Vengeance y Defender of the Fire llegaron a ser sus discos más pesados de la década. En 1986 aparecieron su álbum más controvertido, Turbo. Así todos como este, Turbo, un título normal, que poseía un nuevo sonido creado por guitarristas, sintetizadoras y el uso de letras más comerciales, con Rant y Top de 1988. Retornaron en gran medida a su sonido característico, pero al igual que su predecesor, recibió una variedad de críticas. En 1990 lanzaron Painkiller, que contó con Scott Travis en reemplazo de baterista David Holland, y que obtuvo muy buenos comentarios de la prensa especializada tras una gira especial en 1991, donde consideraron con Alice Cooper muy bueno. Halford anunció su salida de la banda, que provocó un receso de casi 5 años. En 1996, el resto del grupo decidió volver a los escenarios con Tim Ripper, Owens como nuevo vocalista, de cuya etapa publicaron Jugulator. ¿Qué significa?
Yo creo que esta no tiene una traducción como tal. Jugulator, no sé muy bien qué querrá decir.
Bueno, Jugulator. En 1997, Demolitions.
Es así, esa demolición.
En 2001, y dos álbumes en directo para mediados de 2004, el rumor sobre el regreso de Halford a la banda se concretó con la gira de Remote Uniter, Uniter Summer Tour. En 2005 lanzaron Angel of Retribución, que logró muy buenas posiciones en las listas mundiales y que en ciertas revisiones incluso se consideró como uno de sus mejores trabajos. 3 años más tarde publicaron el doble disco Nostradamus, un álbum conceptual que relata la vida y obra del profeta francés Michel Nostradamus. Ya en 2014 salió a la venta Rhythm of Soul, que es su primera producción sin el guitarra Kaka Dawkins, y que fue aprobada por una gira que contempló fechas hasta el 2015. Luis, dale música. Es considerada es considerada una de las bandas más influyentes del heavy metal, y algunos de sus subgéneros como el thrash power, speed, glam, death y black metal.
Si quieres todos. Te hago yo de lectora del inglés.
No, si todos ellos estos sí me los lo sé.
Los controlas.
Sí. El thrash metal, el speed, el glam, el death, el black metal, sí. Eso sí. Por otra parte, sus ventas fluctúan entre los 45 y los 50 millones de copias en todo el mundo. Además de pertenecer desde el año 2022 al Salón de la Fama del Rock and Roll, su nombre proviene de la canción de Bob Dylan,
The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest.
¿Han oído? ¿Ha quedado bien claro?
Ha quedado bien claro.
Durante el segundo semestre de 1981 comenzaron a escribir y a grabar nuevas canciones para su siguiente producción, que originalmente nuevas canciones que me voy para arriba se llamaría Screaming,
gritando.
Sin embargo tanto la banda como el productor no quedaron conformes con dichas grabaciones, por lo cual decidieron realizar todo el proceso de nuevo, finalmente entre enero y mayo de 1982 completaron esta nueva banda hasta el cuarto lugar en los
mainstream rock tracks.
Bueno, ahí menos que tengo hoy un ayudante.
Oye,
hoy,
¿eh? Recién llegada de Oxford, lo menos.
Ahí queda claro. Y hasta la posición 67 en los Billboard of 100, siendo hasta el día de hoy su único sencillo en ingresar en esta última lista estadounidense. Finalmente, entre enero de mayo y 1982 completaron esta nueva regrabación para lanzar en julio del mismo año el álbum Screaming for Venganza, uh-huh. Venganza, que se ha convertido en su producción más vendida en el mundo. El disco llegó hasta el puesto número 11 del Reino Unido y hasta la posición 17 de los Estados Unidos, país donde ha sido certificado con doble disco de platino, tras vender más de 2 millones de copias para promocionarlo, se publicaron 3 canciones como sencillos, y los cuales destacó
You've Got Another Thing Coming.
Es que
ahí viene otra cosa, más o menos.
Es que no quiero, no quiero meter la pata con esta canción. Que llegó hasta el cuarto lugar en los Mindless Rock Trance y hasta la posición 67 del Billboard Hot 100, siento el día de hoy su último sencillo en ingresar en esta última lista estadounidense. Y bueno, y hasta aquí ha dado todo.
Bueno, pues muchas gracias. Esta es la terminación de la sección de música. Muchas gracias, Jesús.
Gracias a vosotros por invitarme, hombre.
Gracias, Ana.
Gracias a vosotros, porque ha sido todo muy interesante, la verdad. Y yo creo que hemos dejado una sección de música muy completa.
Y muchas gracias, Trini.
Pues gracias a vosotros también y gracias aquí a la cabina.
Por su trabajo.
Es una pena que no haya estado Salva, y porque yo he echado de menos, porque porque le hace muy bien, la verdad.
Hasta la próxima.
Y el happy end, que la censura travestida en voz en off sobrepusiera al pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños. Cines. Al fin llegó el día tan temido, más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio con...
Bueno, y continuamos con el programa y pasamos a la sección de cine. Hoy me acompaña Jorge.
Hola.
Hola, Jorge. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de cine actual, de una película que se llama Ocho apellidos marroquíes, que está actualmente en el cine y es de este año, vamos. ¿Sí? Así que os cuento un poquito. Carmen, Elena Irureta, acaba de perder a su amado marido y no es capaz de superarlo. Sin embargo, antes de que se muriera, su José María, le hizo una promesa que ahora debe cumplir: recuperar el primer barco pesquero que tuvo su marido, el Sardinete, el cual está anclado ahora en un puerto marroquí. En el viaje a Marruecos, su hija Begoña, Michelle Jenner, y el ex de esta, Guillermo, Julián López, la acompañarán para que no tenga que realizar la misión sola. Sin embargo, una vez en tierras marroquíes, no pararán de tener choques culturales con sus habitantes. Además, descubren un oscuro secreto de José María que les cambiará para siempre. El patriarca tenía otra hija llamada Jamida, María Ramos. Tras el andaluz que conoció el amor en el País Vasco y el catalán que se puso entre medias, llega 8 apellidos marroquíes, eliminando por completo al equipo original de la cinta y suponiendo una secuela que ha perdido un poquito de su magia por el camino. Viene de la mano del director Álvarez Fernández Armero, quien nos ha hecho reír en otras ocasiones, pero en esta ocasión da la sensación de que la película se compone de escenas forzadas únicamente para divertir al espectador, sin que haya una evolución natural del conflicto, los personajes y lo que ellas aprenden. Si 8 apellidos vascos cautivó al público, a pesar de sus estereotipos, fue porque supo dar con el encanto que hay en las dos Españas, la del sur y la del norte, y mezclarlo de tal manera que todos aprendían algo. Pero en esta ocasión no hay ninguna enseñanza. Cuando termina la película, poco se ha aprendido de la cultura marroquí, y en caso de que cargues con algún prejuicio sobre tu espalda, la cinta no hace nada por derribarla. Julián López es de los pocos elementos de la cinta que se salva. El cómico lleva el humor en la sangre y protagoniza las escenas que te arrancan una sonrisa. Lo hace casi sin esfuerzo, como solo lo sabe hacer alguien que lleva mucho tiempo metido en esto. Sin embargo, está limitado por un personaje casposo que tiene poco lugar para la reflexión y el crecimiento personal. Algo similar a lo que pasa con Elena Irureta, cuya entereza como actriz le permite defender a un personaje como Carmen, uno de los pocos que parece evolucionar a lo largo del metraje. Ahogada en buena medida por su evidente obsesión de divertirse y molestar, es una película que funciona sin más, con algún gag aceptable, y algún Julián López capaz de extraer de la idiotez buenas dosis de comicidad genuina. Bueno, vamos a ver si podemos oír el tráiler.
Virgin Mary. ¡Ay, mirad, un burrito! ¡Ay, cómo me recuerda esto al portal de Belén!
Llamamos demasiado la atención.
¿Y si nos quitamos cualquier cosa que nos delate como españoles?
Guillermo.
¿No? Pregunta si eres cristiano.
Pero un enamorado del mundo árabe, ¿eh?
Cachimba, macaco.
¡Eh, no, no, no! No.
¿Agujas? No, 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 no.
¡Que no duele!
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué vale, qué vale!
Pues es verdad que no duele.
¿Por qué vosotros de España no os gusta a la gente de Marruecos?
Eso os ha llegado.
Que son...
Fake news, pero no.
Está parando, está parando.
Calma y tranquilidad.
¡No, me mates! ¡No!
Mayday, mayday. Aquí el mirante Willy.
¿Por qué hay tantas gaviotas?
Chopa, chopa.
¿Me estás colocada?
¿Yo? ¡Ah! ¡No, tengo que decir no!
Yo fumo en pipa.
España se va a la mierda.
¡Salam! 8 apellidos marroquíes.
Podéis comer, ¿eh?
Pero si no tenemos cubierto.
Aquí se come con la mano.
No, pero con la derecha.
La izquierda para limpiarse el culo.
¡Ay, qué bueno!
1 de diciembre en cines.
Bueno, pues hasta aquí la sección de cine. Animar a la gente a que vaya a verla. Y poco más que decir.
¿A ti te ha gustado cuando la has ido a ver al cine?
Bueno, a mí me ha gustado más 8 apellidos vascos. Más que... mejor que los 8 apellidos catalanes. Pero pero bueno, está divertida. Tiene alguna cosilla que te hace reír. Sí.
Es una película para ir a entretenerse.
Sí, para ir a entretenerse, sin más. Sí, no será grandes expectativas, pero bien, bien.
Bueno, pues una buena recomendación
sí.
Para un día que estemos en casa sin saber qué hacer, ¿no?
Claro.
Pues muchas gracias, Jorge.
Nada, gracias a ti. Venga, hasta otra.
ver, ¿cuál es el...? ¿Se oye también?
Sí, se oye también.
¡Burrita!
Yo voy a hablar.
Hoy hay mucha gente aquí. Estamos muy bien...
¿Acompañados?
Acompañados para nuestra sección de cultura, que ya veo que vamos a tratar temas muy interesantes y muy variados. Me acompañan Graciela.
Buenos días.
Luis.
Hola, Graciela.
Hola, Luis.
Rita.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, radio oyentes?
Carolina.
Buenos días.
Y César.
Yo voy a hablar de muchas cosas.
No, la verdad que tenemos una cartelera muy interesante. Sí. De hecho, Graciela va a empezar hablando de un tema que es muy nuestro, ¿no? Muy de este programa, del Día Internacional de la Depresión.
Sí.
Cuéntanos.
Sí, que va con nosotros mismos, ¿sabes? Está bien.
La
depresión incide notablemente en las tasas de mortalidad y morbilidad. Impacta a personas de todas las edades y de manera muy significativa adolescentes y personas de la tercera edad. ¿Por qué se celebra un día contra la depresión? Se pretende utilizar, orientar y prevenir a la población a nivel mundial sobre esta enfermedad, cuyas cifras aumentan de manera desproporcionada en el mundo. Entre los principales rasgos característicos de la depresión se destaca tristeza permanente, pérdida de interés o placer en las actividades de la vida cotidiana, aislamiento, trastornos del sueño y del apetito, falta de concentración y sensación de cansancio. En cualquier caso, se requiere atención médica, especializada para su oportuno diagnóstico y tratamiento. No se trata de un simple decaimiento en el estado de ánimo o emocional, ya que puede conllevar al surgimiento de otras enfermedades como el estrés, las fobias, ansiedad, trastornos obsesivos y, en el peor de los casos, conducir al suicidio. Las causas que originan la depresión son múltiples, siendo las más comunes de los accidentes, antecedentes personales y familiares con cuadros depresivos, composición química, genética y hormonal, exposición a situaciones estresantes y traumas, problemas económicos, situación laboral o desempleo, pérdida o enfermedad de un ser querido o mascota, rupturas sentimentales, divorcios. A continuación mencionamos los principales tipos de depresión, los cuales se diferencian por su duración y evolución, afectando el desempeño de las actividades rutinarias y relaciones interpersonales, desde el punto de vista emocional, conductual, cognitivo y somático. Trastorno depresivo grave o trastorno depresivo mayor. Este tipo de depresión es considerado como el más grave, ya que es prolongado en el tiempo con la posibilidad de episodios repetitivos. Afecta a las actividades diarias como comer, dormir, así como la concentración. Se requiere de tratamiento farmacológico y terapia psicológica. Trastorno depresivo persistente o distimia. Es un tipo de depresión moderada, con los siguientes síntomas: pérdida de interés en las actividades normales, cambios en el sueño, baja autoestima, desesperanza, inapetencia, incluye el uso de medicamentos y la terapia convencional. Cualquier persona es susceptible a pasar un episodio depresivo, el cual puede ser imperceptible en la mayoría de los casos. La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar a tiempo, siendo importante mantenerse informado y buscar la orientación necesaria para este tema tan sensible.
Pues, tengo una duda. Ya que has hecho el trabajo, ¿lo has acabado ya?
Sí.
Sí.
Es una duda. Eso que nos estás expresando, que estás leyendo y que te has trabajado, ¿se refiere igualmente a una persona pequeña, un niño, infantil, la adolescencia o una persona madura, adulta?
Los tres.
Los tres,
claro.
En las tres formas, eso.
Sí.
Y luego después, ¿no me hablas de sintomatologías o sí me hablas?
Sí, sí que la he mencionado, ¿verdad?
Un poquito,
sí.
¿Verdad?
Hablado del cansancio,
la tristeza, sí.
Claro. Entonces, bueno, que el oyente opine lo que...
Bueno.
Yo como dato, así, porque por un tema de alusiones, ¿no? Sí que es verdad que ha resaltado César quizá una cosa interesante, ¿no? Que cuál sería la diferencia un poco entre las depresiones en los niños,
en
los jóvenes,
sí,
y en los más mayores.
Son diferentes, ¿no?
Hombre, claro. Se expresan de manera diferente porque los niños se expresan de manera diferente, ¿no? Sí. Y es muy interesante que en los niños es muy habitual que se exprese con enfado y con ira, más que con tristeza.
Es que yo, por lo que he leído de ella, es como fumar, ¿sabes? Hay fumadores activos y fumadores pasivos. Los activos pueden dejar de fumar perfectamente. y los pasivos no, pues se
tarda más,
no les hace daño el tabaco, pero sin embargo lo pueden dejar de fumar. ¿Sabes qué te digo? Pues te quiero decir que si esto es muy parecido, es por ejemplo cuando un adolescente coge un teléfono y le coge vicio el otro, puede tener tanto vicio, sea pasivo o activo, pero de una manera me afecta y de otra manera no.
Yo
¿usted
creo...
como médico?
Psicóloga.
Bueno, pero es médico.
Bueno, yo lo que creo que lo más importante en esto no es tanto distinguir, que también, ¿no?, lo que dices tú, un poco niveles de gravedad, vamos a decirlo así, sino cuando hay una depresión y cuando es una tristeza normal. Porque ahora yo creo que estamos corriendo un poco el riesgo de que cosas de la vida que a todo el mundo nos pueden entristecer, como sí, pues un fallecimiento, una ruptura sí, amorosa, cosas.
Pero
que...
Pero es que eso que comentas, la tristeza, yo creo que si la tristeza va acompañada por un llanto, por llorar, por
es
indefensión...
Es que ahora se junta todo, yo creo.
Es
¿no?
porque sí. el hombre o la mujer ha comprendido que eso me afecta y lo supero. Una enfermedad mental o una dolencia mental.
Claro, ahí va un poco la cosa del tema de decir, no es lo mismo estar triste, darme cuenta que estoy triste y que pase solo, ¿no?, que una enfermedad mental como es la depresión, que por eso tiene su día mundial, claro. ¿Verdad, Gabriela?
Pero, por ejemplo, sí, si claro. una persona tiene un negocio, se arruina o eso, y su vida era ese negocio y quiere trabajar y eso, y se entristece y llora, mal no puede ir. Pero si no se entristece y empieza a interpretar las cosas de manera muy tal, pues ahí ya entra la psicología y la enfermedad mental.
Bueno,
¿no?
Pues sí, efectivamente puede ser un factor esto de no permitirse sentir la emoción, no manifestarla y no dejarla que esté y que acabe derivando, pues, de tanto reprimirlo, vamos a decirlo, en algo más grave.
Y ya acabo con...
Porque si no nos da
eso
tiempo.
Es como hacer referencia metafóricamente a lo que puede o no puede ser. El gato, el animal, el gato siempre ha sido un huésped y el perro un amigo. Los dos son animales porque lo son y son mamíferos y todo, pero cada uno con lo suyo.
Con su papel.
El gato maulla y el perro ladra.
Pues yo no sé si os parece, porque ya que se ha animado César a hablar y que veo que traes un tema que también va un poco en relación en esto,
sí,
¿no?
Sí, bueno, yo quiero hablar de la gripe, o del COVID.
COVID, sí.
Yo quiero hablar del miedo en general. Entonces, si alguno quiere entrar antes que yo en antena y eso...
No, ya que está él...
Ya que tiene más relación, digamos, el tema, si quieres, puedes...
Vale, pues defino el miedo y luego ya, si quiero hacer César, otro tipo de pregunta, pues ya...
Sí, sí.
Bueno, pues voy a hablar
pero
del miedo.
Pero explícate bien, por favor.
He dicho que el oyente no se dé por aludido, que simplemente lo canalice, y si no lo canalice, que vaya al psicólogo. Así que nada, venga, que va. El miedo singular es una forma concreta de aviso. Es la licencia que no se puede comprobar. El miedo es, sin lugar a dudas, una emoción humana. ¿Cuánto tránsito químico en nuestros cuerpos que muchas veces es inexplicable? Yo tengo el mismo miedo de mi prójimo a la hora de... en esa forma de pensar que me embriaga. Supongo que el miedo es, pero no se puede medir. El miedo siempre está ahí. Tiene formas lógicas de comprobación. El miedo, sin lugar a dudas, computa graves formas arbitrarias en donde la forma que es se revela con la forma que no es y da lugar al comportamiento donde todo tiene una explicación. Aunque se repita la pregunta, en nuestro ser esta forma química que nos lleva a concluir en todos nuestros sentidos. Cuando el cómo y el yo, que es yoísmo, nos da la entrada a sentir. Nuestros sentidos se embotan y la verdad es álgebra cuando comprobamos que podemos conciencia a la hora de estrangular lo que percibimos con la relación a lo que nos rodea. El miedo como tal está ahí. El miedo como tal no da ferviente conclusión que existe. El miedo como tal se instala en un organismo vivo, pero no ya porque somos humanos, en todos los ecosistemas. El insecto tiene miedo porque se nutre en una planta. La planta es pienso, trigo, cebada, maíz. Tiene el miedo las plantas, supongo que se marchitan. Yo nunca he hablado con una planta, pero sí es verdad que la cuido. Es el clima y la tierra lo que le da la vida. se presta al estudio, es un ser vivo. A la hora de evaluar el miedo animal, por llamarlo así, es, y está más que demostrado, sí, es lobo, como puede ser un tigre, pues los dos son mamíferos, tienen miedo, atacan y se defienden. Pero lo mismo pasa con un pollo, aunque este no sea mamífero, es irracional creer o probar que este momento, que la definición del miedo es creíble y probable. No obstante, un pez que no que lo que me falta es otro ecosistema, huye cuando es atacado, ya sea de agua dulce o de agua salada. Podemos confundir el miedo con ser temeroso por lo que veo y siento. Yo no lo sé. El ser humano, con respecto a esto, puede coger un libro con las manos, escrito por un prójimo que tiene al lado, montarse su historia a la vez que lee, saber que dentro de esto hay fantasía, que el libro es un fantasma, que el libro es de fantasmas y no cree conocer lo que es, por la inanición tiene miedo. El ser humano tiene un clan y dentro de ese clan las razas asiáticas blancas y negras y dos sexos, y es que el ser vivo lo comprende y lo gobierna los tres ecosistemas anteriores: reino animal, reino floral, los insectos y también los peces. Cuánto grato es para nuestro miedo, ya sea masculino o femenino, y lo que acontece es la misma situación. Te sale el chat. Esto, como digo siempre.
Sí, porque eres tú el que lo has escrito.
El que se lo has trabajado, tú no, habrás trabajado. ¿A que tú no tienes miedo? Bueno,
no.
Puede ser que sí. Hay mucha gente que tiene miedo a coger un bolígrafo y escribir
algo, no, ¿sabes? Lo que se le viene a la cabeza.
Porque está fuera de contexto, porque debe ser censurado, porque no se puede comentar eso que tú sabes, porque le puede hacer daño al prójimo, y saber que puedes publicar eso con ese boli y decir...
Y que luego no te lo considere, ¿no? Escrito.
Claro.
Pasa otro,
un tema, yo no tengo miedo.
Un tema, bueno, muy interesante.
Sí.
Lo
eso hay que debatirlo.
La verdad es que da para mucho debate, para mucho debate.
¿Verdad? Es que si nos ponemos a hablar, luego nos dejamos intervenir a otras personas.
Sí, porque Rita, tú nos traes otro tema totalmente distinto, tema, pero también muy interesante, ¿no?
Sí. Yo, perdón, ¿cómo comer a diario en un restaurante? Sí, que también está muy bonito.
Cuéntanos.
Pues la posibilidad de hacer una buena elección a la hora de comer en un restaurante es elegir a la carta, claro, por supuesto. Sin embargo, no es la opción más económica. Por eso, para hacerla coincidir a gusto personal, la comida sana y económica, está la selección, está como solicitar algunos pequeños cambios en los platos del menú del día. Y para elegirlos, claro, pues hay que sustituir la guarnición más calórica por otra que sea menos. Pedir el aliño de la ensalada aparte para que sea echar poco aceite, poco vinagre o poco sal y aliñarla a tu gusto. Sustituir el picateo antes de comenzar, ¿no? Si no, para los platos. Conviene pedir pues los platos con sal, o sin sal, y luego cada uno que se alinee lo que quiera. Solicitar pan integral y agua como bebida. Pedir que te cocinen lo que pides a la plancha o al vapor o salteado. Y es preferible tomar frutas como postre, aunque no vengan en la carta. También es una buena tomar infusión en vez de Coca-Cola y de esas cosas. Y ya para concluir, pues en vez de tomar una hamburguesa, es mejor una ensalada, un bocadillo de jamón, queso, o una tortilla, que eso está muy rico y buen provecho.
Pues muy interesante para la gente que por trabajo, sí, que por lo que sea, come mucho fuera,
come
de casa,
mucho,
¿no?
Fuera de casa por su, sí, como has dicho, por su trabajo,
vida, bueno,
sí, y esas, sí, cosas.
Pues ahora, si me disculpáis, voy a hablar yo.
Disculpa, voy a, estás, Carolina.
Voy a retomar la poesía.
Rita, no se te ha olvidado nada del tintero, ¿verdad?
No se me olvida nada, gracias a Dios.
Voy a retomar la
poesía. ¿Qué opinas tú de tu escrito?
Pues bueno, yo es que no lo cumplo ahora. A lo mejor cuando voy, no lo cumplo yo esto. Aunque le haya dicho.
Que le das consejos al prójimo, pero.
Sí,
le
doy consejos al prójimo, pero yo no lo cumplo. Yo cuando fuera voy a comer, pues yo veo la carta. Igual,
Rita come lo que quiere.
Me nutro y luego me nutro lo que quiere. Me gusta esto, me gusta lo otro y pido esto, pido el otro.
Vas a disfrutar.
Y
bueno,
paso.
Bueno. Yo quiero retomar la poesía que tenía antes de empezar el año nuevo.
Y pues bueno, contigo.
Y quería decir que, bueno, hablar del 2024 para referirme a las efemérides literarias y decir que 750 años de la muerte de Santo Tomás de Aquino, que del siglo
28 de enero,
patrón de las universidades,
sí, y del colegio entero,
y los 300 años del nacimiento del filósofo Kant, un pensador de la Ilustración del siglo 18, que su pensamiento se dirija a demostrar y recordar que nuestro conocimiento es resultado de la experiencia y que reconoce que no todo procede de ella, de la experiencia. Y es ahí donde entra en juego la razón, la deducción, aunque al final este conocimiento no es ajeno a lo que sucede a su alrededor. También hablar de 200 años de la muerte del gran poeta inglés Lord Byron, que es uno de los poetas del romanticismo por excelencia. Y 2024 cumple 100 años de la muerte de Franz Kafka, uno de los mejores escritores del siglo XX y con más influencia. Lo real, lo fantástico, lo existencialista, lo crítico se funden en su literatura, creando un espacio propio singular, como se aprecia en obras como La Metamorfosis. ...2024... es el año de García Márquez, si recordáis, por partida triple, 10 años de muerto, la publicación de una novela inédita en agosto, Nos Vemos, y el estreno de 100 años de soledad como miniserie de televisión de Netflix. Y ya para terminar, voy a terminar con un poeta con 100 años de 20 poemas de amor del gran poeta chileno Pablo Neruda.
¿Cuánto que es de Fray Luis de León, Carolina?
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento y la noche giran en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces también ella me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los besos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pueda guardarla? En la noche está estrellada y ya no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no está contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca. Y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no está contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
Bien. Qué bonita y qué bien leída.
Qué bonita,
por favor.
Entonado y todo.
Totalmente.
Hace muy bien.
Qué bonito. Qué bonito.
Lo que Carolina, yo sé de Carolina, que cuando le gusta una cosa, oye, pues se esfuerza.
No, no, desde luego, yo creo que no se podía haber recitado mejor.
A lo mejor es de Neruda, claro. O Anónimo, ¿sabes?
Qué bonito. Qué bien.
Bueno, puedo hacer una referencia a lo que ha leído con referente a donde vivimos en Salamanca, que si te vas al huerto de Calixto y Melibea, que está en la Avenida La Paz,
sí, o
el puente romano, el ese, pues ahí cuando yo era joven había una mujer a la entrada que vendía poesías a 5 duros, ¿sabes? Y entonces cuando llegaban una parejita de enamorados, el macho, el caballerosamente, se gastaba 5 duros para una poesía para la mujer, ¿sabes? Es un poco machista decirlo así, pero cuando...
Que tú eres muy machista,
pero que te quiero decir que la poesía cuando Carolina recita es ornamental.
Es estupenda.
Lo redacta muy bien, le da un énfasis.
Pues sí, desde luego. La verdad que sí, vamos a estar muy pendientes. Esperamos de que la semana que viene nos traiga otra tan bonita como esta.
Esta etapa de programa es cultura.
Sí. Bueno, y por no alargarnos en el tiempo, porque está aquí Luis esperando para hablarnos de Don Pelayo. Está esperando en su
turno.
¿Qué nos cuentas, Luis, de Don Pelayo?
Bueno. Es que yo me miré a Siso.
Pues vamos a hablar de la figura histórica de Don Pelayo.
Don Pelayo.
Pelayo, nombrado frecuentemente como Don Pelayo, es considerado el primer monarca del Reino de Asturias que regió durante 19 años. Frenó la expansión de los musulmanes hacia el norte, comenzó la reconquista y se le ha considerado tradicionalmente como el fundador del Reino de Asturias. Un personaje legendario que responde a los ideales de los miembros de la comunidad mozárabe refugiados en la corte de Alfonso III, a saber, ser godo, no musulmán, haber emigrado, no colaboracionista y practicar un cristianismo sin concesiones, no renegado. Tras la llegada en el año 714 de la expedición de Muza a Asturias, el jefe bereber Murza o Munuza fue encargado de las tropas y la administración de la mitad norte peninsular, asentándose al frente de una guarnición musulmana en Gijón, mientras otras aseguraban el territorio y atacaban los últimos restos de resistencia. Las familias más importantes de la aristocracia astur, entre ellas la de Pelayo, enviaron rehenes a Córdoba para garantizar la capitulación. Sin embargo, en tiempos del valí Alur, 717-718, Pelayo retornó a las montañas de Asturias, donde fue elegido princeso o líder de los astures, según una de las crónicas. Tras unos años de mutuo hostigamiento, ante el reinado de Ambasa, 722, Munuza envió un destacamento de tropas al refugio de Pelayo en Piloia. El líder astur y sus hombres se refugiaron en el monte Auseba, donde esperaron las tropas musulmanas, el cual fue aniquilado. Esta acción bélica se conoce como la Batalla de Covadonga. Tras esta batalla, Pelayo es coronado rey con una corona hecha con ramas de roble llamado Campo de la Cura, cercano a Cangardonín, por 2 de sus capitanes, Suero Bulleres de Caso y su yerno Don Aneán de Estrada.
Muy interesante, muy bien. Pues yo creo que hemos hecho una sección de cultura muy completa, muy variada.
Muy bien, la cosa.
Y no sé si queréis decir algo más antes de cerrarla.
Sí, hombre, ha vuelto a descubrir los ojos del Guadiana y el pozo de los humos.
¿Sí?
Mira que están ahí, no funcionábamos.
Pues nada, chicos, muchas gracias por haber compartido este ratito. Ha sido estupendo.
Y muchas veces, porque lo sabe usted, lo sé yo, usted tiene un tránsito, ¿no?, que me explicó ayer. Y esta chiquita, que es amiga nuestra, nos va a estar con nosotros, no sé, hoy o mañana o cuando se irá. Pero decirte que nosotros como enfermos mentales... Yo por lo menos aprecio tu ayuda.
Ay, muchas gracias. Qué nota más bonita para dejarlo aquí. Sí. Pues muchas gracias, chicos. Sí, hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, y continuamos con la sección de naturaleza, para la cual me acompaña Manuel. Hola, buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, buenos días.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Del elefante marino.
Pues cuéntanos.
Pues el elefante marino, los machos pesan 1.800 kilos y las hembras 750 kilos. ¿Cuántos hay en el mundo? Se estima 910.000. Viven 6 años. El elefante marino pesa cerca de 2 toneladas. Su dieta, se alimentan en aguas profundas, comen calamares y peces. Pueden ayunar hasta 3 meses. Sus depredadores son tiburones grandes y las orcas. Las hembras dan a luz a un solo cachorro. La gestación dura cerca de 350 días. Es un nadador poderoso y bien adaptado para la vida acuática. Suelen ser solitarios, aunque estando en celo pueden tener 40 hembras. Se llaman marinos también, como lobos o leones marinos. Los machos pesan unos 300 kilos. Para buscar comida se sumergen hasta 10 minutos, sin tener que salir a respirar desde abajo. Los leones marinos tienen unos hocicos muy largos y ojos más atrás en la cabeza. Viven entre 20 y 30 años. Se sumergen hasta 200 metros para comer. Permanecen hasta 10 minutos, suelen alcanzar 20 millas por hora, duermen 2 horas al día. El pez más rápido es el pez vela, animal más fuerte, más rápido es el tiburón, también llamado maco, 124 kilómetros por hora, y se desplaza rápido debajo del agua.
Muy interesante, la verdad, no sabía yo mucho de los leones marinos. Y la verdad que nos has hecho un repaso muy completo.
Sí, bueno, el elefante marino es de las familias de las focas y de las morsas. Uh-huh. Está dentro de esa familia.
Que habitualmente se confunden mucho, ¿no?
Sí, uh-huh. Porque el elefante marino tiene una nariz hacia abajo, como si fuese un gancho. Uh-huh. Y entonces los otros no. La morsa tiene dos colmillos, como los elefantes. Y luego está la foca común.
Sí, que esa se distingue quizá mejor.
Sí, y la que utilizan para dar... Bueno.
Pues la verdad que me ha gustado mucho, sobre todo este último añadido de cómo distinguirles.
Sí, también decir que los cazaban antes para la grasa y por su carne.
¿Y eso cómo va ahora? ¿Siguen cazándose mucho o ya menos?
Ya menos, pero los que están en peligro son las focas monje. Ajá. Las crías, que las matan para hacer bolsos.
Sí, porque son como de pelo ellas, ¿verdad? Sí, son de un pelito blanco.
Y entonces estos del Greenpeace.
Sí,
del
Greenpeace, sí.
Pues los marcan con spray de colores
para que se eche a perder el pelo.
Exactamente. Uh-huh. Para que no los cacen, porque los suelen cazar a palo limpio. Yeah. En la cabeza, y ellos niegan de que no.
Claro, de que si hacemos este tipo de cosas, pues que sea de una manera un poco más humana, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Pues muchas gracias, Manuel. Ha sido todo muy interesante. Es una sección muy interesante, me parece a mí. Y estaremos esperando a ver qué, con qué animal lo sorprendes la semana que viene,
bueno,
¿no?
Pues muchas gracias y muchas gracias por el lazo ese que, hay, que he tenido en blanco, que ha podido salir de, del bache.
Son las cosas del directo, ¿verdad?
Bueno, pues sí. Lo, la próxima vez pues, es que no lo tengo. Lo tengo allí en el CRPS y ya veremos a ver cuál ponemos. Como va a estar aquí usted con nosotros tres meses, pues ya voy sacando porque tengo yo tres o cuatro.
Tienes ya tus ideas un poco preparadas,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente, las preparo y las meto en la carpeta que me han dejado.
Pues yo estaré esperando a ver cuál nos traes, porque desde luego hoy ha sido para mí muy interesante.
Bueno, pues muchas gracias, esperando que le haya servido de eso, de conocimiento.
Para mí sí, no te acostarás sin saber una cosa más.
Sí, eso es, pues muchas gracias.
Gracias a ti, Manuel. Bueno, pues para cerrar el programa, abrimos la sección de deporte y me acompañan Juan y Luis. Bienvenidos.
Hola, radio oyente.
Juan, ¿qué nos cuentas hoy en deportes?
Yo en primer lugar quería hablar del partido de esta tarde a las 7 de la tarde en la segunda cadena de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona, que se juega en Leganés, por un puesto en la final contra el Levante el domingo. Y luego quería hablar del Unionista de Salamanca Club de Fútbol.
Ese tema es potente aquí en Salamanca, ¿eh?
Sí, porque es importante que haya un equipo en segunda, que se gane al Barcelona, que se refuerce el equipo ahora en enero con buenos fichajes para intentar el ascenso.
¿Cuándo juegan contra el Barcelona?
Mañana a las 7:30.
Mañana a las 7:30.
Y quería hacer una reflexión.
Cuéntanos.
Me gustaría ver a Xavi Hernández entrenando a Unionistas y a Dani Pon, en el que yo creo, entrenando al Barcelona. A ver qué pasaría.
Pues sí, desde luego hay veces que hay gente con mucho talento, ¿no? Como Dani, que mencionas tú, que hace lo que puede con los medios que tienen, ¿no?
Sí, efectivamente, a eso me refiero. Y Xavi Hernández, que ha sido una estrella mundial, que ha ganado todo, tiene que controlarse un poquito más en el banquillo, porque parece, no quiero decir nada despectivo.
Bueno, sí, pero digamos que la última racha del Barça puede tener algo que ver con su entrenador,
¿no?
No
me refiero a la última racha, me refiero a los modales, a la educación. Hay que tener sobre todo educación en la vida.
Desde luego. Y no sé si Juan quiere comentarnos algo más o Luis.
Nada más, Juan.
Nada más, pues Luis.
Bueno, yo un repaso de la actualidad deportiva. Hablaré por la Supercopa de España, que se jugó en Arabia Saudí. Ganó el Real Madrid 4-1 al Barcelona, con tres goles de Vinicius, uno de Rodrigo Góes. Después pasamos al waterpolo femenino, que se disputa en Eindhoven, en Países Bajos, donde España fue medalla de plata, que perdió la final contra Países Bajos, siendo la mejor jugadora del europeo la española Beatriz Ortiz. Pasamos al waterpolo masculino, donde España fue campeona de Europa después de ganar 10-11 a Croacia en terreno de Croacia en Zagreb, con dos goles de Álvarez Granados, y este último, el último lo metió 48 segundos del final. Eso en cuanto a los goles del pueblo. Y por último, se está disputando el Rally París-Dakar. Están en la décima etapa. Y según me he informado hace poco tiempo, pues se mantiene el liderato en esta etapa. Entonces quedan dos para acabar. Y eso es a grosso modo la actualidad deportiva.
Creo, pues creo que Alcaraz no ha dicho nada, ¿no?
¿Qué?
Del tenis de Australia.
Ah, Open Australia. Bueno, puedo hablar de ellos, ¿eh?
Yo creo que Alcaraz puede ganar el torneo.
El Open Australia en la primera jornada, en la primera ronda, Carlos Alcaraz ganó a Richard Gasquet, el francés, por 7-6, 6-1 y 6-2. Y juega hoy a las 3:30 de la madrugada contra el italiano Lorenzo Sonego en segunda ronda.
Pues ahí estarán los que están despiertos a esa hora para verlo, apoyándole.
Yo pienso verlo, así que
los que puedan.
Los que puedan aguantar.
Aguantar de madrugada.
Aguantar de madrugada.
Bueno, y eso es a grosso modo la actualidad deportiva.
¿Qué? Y que también hoy hay Copa del Rey.
Copa del Rey.
Hay tres partidos.
Sí.
Muy interesantes.
Los octavos de final, se juega un derbi madrileño, Atlético Madrid-Real Madrid, el jueves a las 9:30.
Y hoy hay un Girona-Rayo Vallecano, o Rayo Vallecano-Girona, y dos partidos más.
¿Quieres hablar de ellos?
Sí.
No, especialmente.
Simplemente los mencionas, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Pues eso es a grosso modo la actualidad deportiva.
Un repaso breve, pero completo, yo
completo,
creo.
Completo.
Pues muy bien. Hasta aquí entonces la sección de deporte.
Y el programa de hoy.
Y el programa de hoy.
Se da por concluido.
Luis, si quieres Luis o Juan, si queréis despedir el programa, ya que estáis aquí.
Bueno, pues despedimos el programa de hoy. Y nos vemos en el próximo programa, Radio Oyentes.
Y yo quiero decirte que bienvenida.
Muchas gracias.
Que no te conocíamos, pero que eres un encanto.
Muchas gracias. Espero poder seguir aquí, eso, 2-3 meses, igual de gusto que he empezado.
Claro
que sí.
Muchas gracias.
Radio oyentes, hasta aquí hemos llegado con el programa 154. Gracias por su atención. Buenos días y hasta el próximo miércoles.
No, estamos locos. Todos los miércoles a las 12 en Radio Asis 100.5.9. Y si lo quieres volver a oír, repetimos los domingos a las 4. Y en iVox. We'll be right back.